Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
La violencia intrafamiliar se ha multiplicado en los últimos años. La celotipia es uno de los factores más comunes, advierte psicólogo. Cunorte es sede de la categoría de karate, judo y taekwondo del campeonato Intercentros. Como sociedad, debemos ser incluyentes con las personas con discapacidad, señala académica de la UDG. Colotlenses aprenden a realizar productos naturales mediante el taller Farmacia Viviente. No se pierda los consejos de jardinería con la participación del maestro Luis Ramos. Hoy tendremos un invitado especial al final de del programa, el DJ Vial Club. Buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Yo soy Isela Gamboa y les doy la más cordial bienvenida a nombre de Dolores Hernández, Pati López, Gonzalo Vela y Cristian Rosales. Quédense con nosotros. Les recuerdo que pueden hacernos llegar sus comentarios y denuncias ciudadanas al 499-992-4233 o al 800-701-9999. Gracias a quienes ya están en sintonía en el 104.7 de FM o en www.radio.udg.mx/Colotlán. También los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook como Radio UDG Colotlán y Twitter @XHUGC. Comenzamos con los detalles de la información. La violencia intrafamiliar se ha multiplicado en los últimos años. La celotipia es uno de los factores más comunes, advierte psicólogo, y para esto Gonzalo Vela nos trae la información. Buenos días, Gonzalo.
Buenos días, Isela. Un placer saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Comentarles que los celos se han convertido en un factor de violencia en nuestro país en los últimos años. Estas expresiones de machismo comienzan a aparecer incluso en parejas cada vez más jóvenes, donde mayoritariamente los hombres piensan que las mujeres son de su propiedad y comienzan a limitar ciertas cuestiones, explicó el maestro Francisco José Gutiérrez Rodríguez, jefe del Departamento de Psicología Básica en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud.
Es importante señalar que en jóvenes de 15 a 24 años de edad las decepciones amorosas en la pareja juegan un papel importante, donde se da un modelo de amor idealizado, un modelo de amor cosificado, donde si tú no estás mi vida no tiene sentido, ¿sí? Y entonces en el caso de los suicidios e intentos de suicidio son datos importantes. Dentro del noviazgo también se da la violencia. Según la Organización Mundial de la Salud, 3 de cada 10 adolescentes denuncian que sufren violencia en el noviazgo. Aquí se empiezan ya a perfilar algunos límites que se van poniendo. Aparece la celotipia. A pesar de que la celotipia, Thibault y Kelly lo estudiaron en 293 culturas y en todas había celos, hay diferentes tipos de celos, proyectivos, competitivos, hasta los patológicos, donde se ha triplicado la cifra del binomio suicidio-homicidio, donde una persona por celotipia mata a la pareja, mata a los hijos y luego piensa en suicidarse.
El también psicólogo agregó que la celotipia ha sido uno de los principales factores que favorece la violencia doméstica, enumeró algunos de los sectores de la población más afectados.
Algunos datos en México nos habla de una de cada tres familias pueden tener algún tipo de violencia intrafamiliar, sea física, psicológica, sexual, retiro de privilegios o daño a la propiedad. Los agresores en su gran mayoría son varones y pueden ser las personas en vulnerabilidad, mujeres, niños, ancianos, discapacitados. En el 99% de los casos hay maltrato emocional y 16 hay intimidación. Se estima que la violencia intrafamiliar se ha venido multiplicando. Vemos cómo cada vez más es común hablar de la violencia intrafamiliar, pero no de las consecuencias a largo plazo que se tiene, como trastornos depresivos, aspectos donde la ideación y la tentativa suicida pueden aparecer.
Actualmente, las conformaciones de pareja han cambiado, los divorcios han aumentado y los matrimonios disminuido, pero a su vez, se ha creado una mayor codependencia que propicia conductas violentas, apuntó Gutiérrez Rodríguez.
En nuestro país, el 76% de los mexicanos de entre 15 a 24 años con relaciones de pareja han sufrido agresiones psicológicas, 15 han sido víctimas de violencia física y 16% han vivido al menos una experiencia de ataque sexual. Es muy importante señalar las diferentes modalidades en las que la violencia se puede presentar. De alguna manera empiezan a darse modelos comunicacionales donde calladita te ves más bonita, mi tontita, qué bonita eres, de seguro estás en tus días, ¿a poco vas a ir vestida así? Qué delicada me saliste, ni te pegué tan fuerte. Pero también se va dando la aparición del síndrome de Estocolmo, donde la persona dice, ya lo hice enojar con mis cosas, lo disculpa y una y otra vez.
El experto concluyó invitando a reconocer situaciones de peligro, denunciarlas y evitar que se llegue al maltrato o a la violencia. Pues esta es la información, Isela. Como ya escuchábamos al especialista, desafortunadamente los celos y el machismo pues siguen provocando contextos de violencia y de maltrato, y particularmente hacia la mujer.
Es lamentable, Gonzalo, cómo esto, los celos causan todo este tipo de situaciones, y pues también que lo normalicemos, ¿no? Y como dice el experto, caída te ves más bonita, entonces las mujeres pues normalizan esto, creen que es normal y pues que así tienen que estar, así tienen que vivir.
Por supuesto, y son contextos que probablemente comienzan desde estas frases que aparentemente pues no son tan, ¿cómo decirlo?, no te pueden herir o no te pueden dañar tanto, pues, pero por ahí se empieza, ¿no? O sea, son frases que aparentemente a veces se pueden decir hasta de broma, de burla, o aparentemente hasta con cariño, pero pues van con otro sentido.
Sí, así es, y pues igual al momento no, pero a la larga sí, pues sí trae consecuencias.
Por supuesto, muy importante identificar estas situaciones que pues al final de cuentas son de riesgo y en su momento pues denunciarlas o también frenar estos círculos de violencia. Es muy importante, al menos en la pareja, pues desde un principio, ¿no? Fijar pues estas posiciones de no me gusta que me digas así, para mí esto no es lo correcto, y pues desde ahí ya estamos contribuyendo en no pues caer en estos círculos de violencia prácticamente.
Sí, así es, tener en cuenta que los celos es violencia y no decir me cela porque me quiere, simplemente pues es un factor de riesgo y es importante detectarlo. Muchas gracias, Gonzalo, por la información. Vamos a nuestro primer corte. Cunorte es sede de la categoría de karate, judo y taekwondo del campeonato Intercentros. Como sociedad, debemos ser incluyentes con las personas con discapacidad, señala académico de la UDG.
En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 11 de noviembre. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Martín. En 1817 muere Martín Javier Mina Larrea, mejor conocido como Francisco Javier Mina, militar y guerrillero español que participó en la Guerra de Independencia de España contra los franceses y en la Independencia de México al lado de los insurgentes y en contra de los realistas. Nace el 1 de julio de 1789. En 1889 murió Ramón Corona y el Congreso lo declaró Benavides del Estado en grado heroico y decretó 4 días de luto. Se encargó del gobierno del Estado, de manera interina, el señor Ventura Anaya y Aranda. En 1918 se firma el armisticio del 11 de noviembre de 1918 en Francia, y así concluye la Primera Guerra Mundial, con la rendición de Alemania frente a los aliados. En 1928 nace el escritor mexicano Carlos Fuentes, autor de Aura, La muerte de Artemio Cruz y La región más transparente, entre muchas otras obras que le han valido el reconocimiento internacional. Muere el 15 de mayo de 2012.
Esta mañana el dólar se compra a 18 pesos con 45 centavos y se vende a 20 pesos con 0.07 centavos. Por su parte, el euro se compra a 19 pesos con 12 centavos y se vende a 20 pesos con 28 centavos. Esto con información de una institución bancaria en línea.
Son las 9 de la mañana con 21 minutos, estamos de regreso en Señal Informativa Colotlán. Gracias por continuar en sintonía con nosotros. Les recuerdo nuestras líneas telefónicas son 499-992-4233 y 800-701-9999. Están a su entera disposición. Y bueno, continuando con los detalles de la información, CUNORTE es sede de la categoría en karate, judo y taekwondo del campeonato Intercentros. Y esto es con motivo al 19º Campeonato Intercentros que se está llevando a cabo en toda la red universitaria. CUNORTE fue sede en las disciplinas de karate, judo y taekwondo durante los días jueves y hoy viernes, y para este participaron 185 deportistas de todas las regiones universitarias. María Georgina Contreras de la Torre, coordinadora de Cultura Física de la red universitaria, agradeció al rector del CUNORTE por el recibimiento. Además, mencionó que CUNORTE fue el único centro universitario en aplicar en todas las disciplinas deportivas.
Y esta es la 19 ocasión que se dan los intercentros. Y por primera vez se descentralizan estos eventos. Y se descentralizan porque sabemos del gran apoyo que tenemos, sobre todo en este centro, y del respaldo que tengo directamente con el rector, que lo felicito, porque no cualquiera nos apoya, y quiero hacer notar que de todos los centros universitarios, el único que metió en todos los deportes, y le quiero dar un aplauso, es CUNORTE.
Por su parte, el rector del CUNORTE, Uriel Nuño Gutiérrez, destacó que esta es la primera vez en 19 años que el campeonato de intercentros universitarios se descentraliza, por lo que agradeció que CUNORTE haya recibido a estos jóvenes deportistas por esta ocasión.
La verdad es que para la comunidad del Centro Universitario del Norte, primero, bueno, significó todo un reto el estar preparados para recibirles acá a las delegaciones de competidores del resto de la red universitaria, pero además también significó la oportunidad de que ustedes pudieran conocer este centro universitario. Y yo quiero felicitar la iniciativa de la doctora Georgina, de después de 19 ediciones, ¿sí?, de los intercentros, que haya tenido la iniciativa de, junto con su equipo, promover la descentralización de los intercentros, porque además también eso replantea el que en los propios centros universitarios pensemos en invertir y en dedicar apoyos también al deporte y a todas estas disciplinas y actividades en las que ustedes participan y nos han hecho grandes y han construido la historia de la Universidad de Guadalajara.
Nuño Gutiérrez agregó que la infraestructura deportiva con la que cuenta el centro universitario, en conjunto con la coordinación de extensión, ayudaron para que Conorte fuera sede y esperan no sea la última ocasión.
Gran parte de que le haya sido posible recibirlos aquí en Conorte, sí que es importante que tengamos una infraestructura deportiva que nos permita recibirles y tener este tipo de eventos. Pero lo más importante justo es el equipo de deportes de la Coordinación de Extensión en el Conorte, que logró coordinarse de manera excelente también con el equipo de la doctora Georgina para poder hacer realidad esto. Y otro ingrediente importantísimo de este evento y de este tipo de eventos siempre serán las comunidades de los centros universitarios y de las preparatorias. Entonces, el que el centro universitario goce de la imagen que ahora tiene, pues tiene que ver con toda la gente que forma parte de esta comunidad del Conorte, sus académicos, sus estudiantes y sus trabajadores. Todos ellos hacen, como decía la doctora Georgina, que el Conorte todavía sea más hermoso y más maravilloso.
Cabe mencionar y felicitar a dos estudiantes del CUNORTE que compitieron ayer, Diego Sebastián Cruces, ganador del tercer lugar en kata y tercer lugar en karate, modalidad kumite, y Carlos Daniel Alatorre Martínez, ganador del segundo lugar en la competencia de judo. Y bueno, esta es la información. También cabe informar que hoy se está llevando también a cabo esas competencias de karate, judo y taekwondo aquí en el centro universitario. Y en más información, y ahí va a hablar. Con el objetivo de instruir a los colotlenses a realizar productos de la vida cotidiana mediante las plantas, se está llevando a cabo el taller Farmacia Viviente, esto a cargo de la UNIRSE en coordinación con la Dirección de Desarrollo Rural. Luis Carrillo Vega, director de Desarrollo, mencionó que se pretende que los habitantes puedan comercializarlos en un futuro.
La actividad es un curso, un taller que se está llevando a cabo, se llama Farmacia Viviente. Y bueno, lo que pretende es la utilización de plantas para la elaboración de algunos productos. La finalidad es que la gente de aquí del municipio, incluyendo gente de las comunidades, tanto y cabecera municipal, pues enseñen a hacer algunos productos en base a algunas plantas y con la finalidad de llevar a cabo la organización de un grupo definido de las comunidades para después poder el seguir elaborando esos productos, darles la formalidad, el tema de etiqueta, envasado, para poder comercializar lo que se vaya a elaborar.
El director de Desarrollo Rural destacó que, sin lugar a dudas, ese taller tendrá un impacto positivo para la región, ya que permitirá tener a los asistentes un aprendizaje sobre la elaboración de distintos productos naturales, además generará un ingreso económico.
Buscamos que se genere un impacto importante primero en un tema social y después que esto nos lleve a un tema en donde las personas que participen después del conocimiento adquirido puedan elaborar algunos productos que inicialmente pueden ser para el autoconsumo, para el consumo propio de las personas, de sus familias, pero que sí en lo sucesivo pudiéramos generar una marca, generar una forma en la que sea un negocio para el grupo y pues naturalmente que esto lleve a cabo la generación de recursos. Y la verdad es que los los propósitos o los beneficios son muchos, ¿no? Las personas de repente ya tienen en qué ocuparse, ya va a haber una ocupación, va a haber un conocimiento adquirido y lo van a poder llevar a cabo para la generación de ingresos, y eso es algo importante pues para nosotros.
Los asistentes conocerán las plantas medicinales y su importancia. Además, aprenderán a realizar gel antibacterial, jabón, tinturas para el sistema digestivo, nervioso, respiratorio, champú, repelente, productos comestibles, entre otras cosas, detalló Luis Carrillo.
Inicialmente la capacitación tiene el tema, bueno, conocer a las plantas, las propiedades que tienen algunas plantas. Se nos dio una lista de plantas con las que pudiéramos contribuir, y de hecho esa misma lista se le fue pasando a la gente, sobre todo a las comunidades, para que ellos fueran como su aportación de traer algunas plantas, y la idea es que conozcan pues las propiedades con las que cuentan algunas plantas, ya sean medicinales y de algunas otras propiedades con las que cuentan, y de esa manera va empezando el curso.
Carrillo Vega mencionó que esta capacitación está abierta para el público en general con registro previo. Aunque se invitó particularmente a 5 comunidades del municipio, el taller comenzó ayer jueves y estará el viernes 11 a partir de las 11 de la mañana a 6 de la tarde y el sábado de 11 de la mañana a 4 y media de la tarde en las instalaciones de la UNIRSE.
El curso lo lleva a cabo la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural por medio de la Dirección de Desarrollo Rural del Estado. Y la invitación es abierta. La realidad es que nosotros hicimos o tratamos de hacer una invitación a 5 comunidades específicas con la finalidad de irle dando rumbo al programa operativo que tenemos del ayuntamiento. En este caso, las comunidades que fueron invitadas fueron Boquilla, Saucillo de los Pérez, Los Belis, Aguajes y Agua Gorda. Pero en este caso hay varias personas que son de aquí mismo, de la cabecera municipal, que están participando. Realmente la invitación es abierta, cualquier persona interesada puede participar con la finalidad de aprender a hacer algunos productos en base a las plantas. Las fechas, bueno, comienza el día 10 de noviembre, el día viernes de 10 de la mañana a 4 de la tarde y el día sábado de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Son 3 días los que abarcaría el curso.
Luis Carrillo Vega informó que las personas que deseen acudir o requieran información pueden comunicarse al 499-99-260-10. Y bueno, esta es la información. Vamos a nuestro siguiente corte de estación.
Estás escuchando Señal Informativa. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999.
Los cuernos de los rinocerontes son más pequeños debido a la caza. Los hallazgos de los expertos de la Universidad de Cambridge se basan en un análisis de fotografías de animales de los últimos 140 años, incluidas las 5 especies de rinocerontes: blanco, negro, indio, de Java y de Sumatra. Para el estudio, los científicos de la Universidad de Gran Bretaña examinaron 80 fotografías históricas de rinocerontes tomadas durante un periodo de 132 años, entre 1886 y 2018. Las imágenes mostraban las 5 especies de rinocerontes, fotografiadas de perfil. Observaron imágenes de rinocerontes asesinados a tiros por cazadores, incluida una que mostraba al expresidente estadounidense Theodore Roosevelt, tomada en 1911, de pie junto a un rinoceronte negro que acababa de matar. Se encontró que para todas las especies, el tamaño del cuerno, en relación con el tamaño del cuerpo, se hizo progresivamente más pequeño a medida que pasaban los años. Los investigadores también midieron otras partes del cuerpo del rinoceronte para poder medir con precisión la longitud del cuerno en proporción al tamaño del cuerpo. En general, los investigadores observaron miles de fotografías. El trabajo es importante, no solo desde una perspectiva evolutiva, sino también como una forma de resaltar cuán crucial es la preservación de las especies en peligro de extinción. Los investigadores creen que los cuernos de los rinocerontes se han vuelto más pequeños con el tiempo debido a la caza intensiva. Los cuernos de rinoceronte tienen un precio alto y tienen demanda tanto como inversión financiera como para su uso en medicinas tradicionales en China y Vietnam, exponen los investigadores. Los autores sospechan que, con el tiempo, los humanos han estado matando rinocerontes con los cuernos más grandes, creando una presión selectiva contra las excrescencias más prominentes. La disminución de la longitud del cuerno a lo largo del tiempo entre especies es una tendencia que se ha observado anteriormente de forma similar en otras poblaciones de animales amenazadas. Afortunadamente, las imágenes más recientes parecen reflejar una creciente conciencia de las amenazas que enfrenta el mundo natural. Durante al menos unas pocas décadas, se ha prestado mucha más atención a la conservación de los rinocerontes, y esto se refleja en las imágenes más recientes, que se relacionan con su conservación en santuarios o su difícil situación de la naturaleza, comentó Oscar Wilson, líder del trabajo. Los rinocerontes desarrollaron sus cuernos por una razón. Diferentes especies los usan de diferentes maneras, como ayudar a agarrar comida o defenderse de los depredadores, por lo que creemos que tener los cuernos más pequeños serán perjudiciales para su supervivencia, aclaran los expertos. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante, en su sección Ciencia, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Estamos de regreso en Señal Informativa y quiero agradecer al maestro Luis Ramos por todos los años que estuvo colaborando en este espacio. Y a continuación vamos a escuchar su última colaboración en la sección Manos al Jardín. Maestro, buenos días. ¿Qué nos tiene para hoy?
Mira, el día de hoy vamos considerando primero la fecha. Estamos al 10 de noviembre del 2022. El mes de noviembre pues está en la parte baja, pudiera decirse, donde el otoño empieza a cobrar sus efectos ya más claros a la vista de quien recorre cualquier lugar, ya sea un jardín o un bosque o las calles, la cuestión de la reforestación urbana. Esto trae como consecuencia pues la vecindad, es la parte mediata al invierno. En este caso se conjugan las dos estaciones del año y por cuestiones de calentamiento global y cambio climático, los seres vivos vegetales, tanto florales como frutales, como meramente forestales, pues empiezan a tener variaciones en su comportamiento biológico. Aquí lo único que queda o que resta dentro del jardín doméstico o en los jardines públicos es darles un mantenimiento continuo, primero de hidratación, de acuerdo a como lo requieran las plantas, quiero decir, estimar cuánta agua pueden estar necesitando, una. Dos, hay que seguir fertilizando de menos una vez al mes, dentro de lo que resta, noviembre, diciembre, enero y febrero. Fertilizar y retirar la hoja muerta, retirarla del piso, verificar qué ramas ha perdido la planta, también podarlas y prepararse para que a partir de la primera semana de febrero se empiece con una poda, ya sea de conformación o una poda severa, ya sea en árboles o en plantas florales o frutales, en árboles pues frutales. La intención es estimularlos para que vengan los renuevos, los nuevos brotes y volvamos a tener flores, frutos, etcétera. Esta es una recomendación en general. No tiene nada de especial. Todo mundo podemos acercarnos a las redes sociales y a través de los sistemas como YouTube conocer de manera muy especializada, por ejemplo, qué tipo de nutrientes tiene, requiere un rosal, una malva, un alcatraz, una margarita, un limón, una pera, una manzana, etcétera. Estas observaciones que hago las hago con, más bien agrego a estas observaciones o sugerencias. Vamos a entrar en un receso. Hoy es este día y agradeciendo y antemano sus atenciones, es el último día que ofrezco este servicio, agradeciendo la participación que me facilitan tener con ustedes. Y hasta nuevo aviso, veríamos la posibilidad de volver a retomar el programa de Manos al Jardín, procurando hacerlo más útil en el sentido de que lo hagamos audiovisual de alguna manera. Ahí vienen las noches buenas, ya pasaron los cempasúchil, las noches buenas hay que saberlas tratar también. también, hay que pasarlas a una maceta más grande, hay que regar, hay que fertilizar con el fin de que permanezcan por buen tiempo activas y que no se desperdicien. Una vez que termine la temporada, no las desechemos, las podemos seguir regando, fertilizando, fumigando y nos pueden durar. De hecho, aquí estoy en un patio de una dependencia pública municipal y estoy viendo dos noches buenas que me consta que llegaron aquí desde el año pasado y están empezando a tomar la tonalidad de maduración en su follaje y ya están poniendo las hojitas rosas. Agradezco de antemano la disposición que tienen para el servidor y continuaremos en un mejor momento.
Ok, muchas gracias, maestro. Y pues, bueno, tocando un poquito el tema de las noches buenas. Hay personas que las tiran o se les secan porque piensan que nada más es de temporada de frío, de diciembre, y ya no las siguen tratando en el transcurso del año para el siguiente. ¿Cuál sería, nos acaba de mencionar las recomendaciones, pero cómo saber si sí van a funcionar para el próximo año o ya están de plano secas?
No, para empezar hay que seguirlas regando en la medida que son parte de la decoración. Hay que seguirlas regando, ¿sí?, y fertilizándolas de alguna manera con algunos ingredientes. Ya puede ser meramente urea o estiércoles debidamente desecados y pulverizados. Lo que sí es importante es que vienen macetas muy limitadas, son de corte comercial, y efectivamente los que las venden, los producen y las venden, lo hacen con... Son de temporalidad, es la etapa a la que ellos pretenden cubrir, que está entre los primeros días de diciembre hasta el día 6 de enero promedio, un mes y medio de vida promedio, si les auguran, aunque ya el mercado está saturado de noches buenas, y una gran cantidad de variedades de noches buenas, menos de la mexicana. Entonces, recomendación número uno es cambiarlas a otro recipiente más grande, otra maceta de al menos de una pulgada mayor de la que traen. La que traen es de 5 pulgadas, hay de 6 un cuarto, de 6, 6 un cuarto, de 7 y de 8 pulgadas. Recomendación es que la pasen a 8 pulgadas, la sigan regando, la sigan. Esas noches buenas requieren de radiación solar, deben de recibir el sol de la mañana completo de manera directa y en la tarde se reserva pues la descarga solar. Hay que regarlas de menos una vez a la semana bien regadas y con eso es suficiente para mantenerlas de manera permanente. Ya cuando entramos al periodo primaveral las puedes exponer a la radiación solar o las puedes pasar al piso y seguirás regando y funcionan. Darles el cuidado que le das a las rosas, a las gambilias, a los alcatraces, a las tunas de Moisés, a todas las flores, trátalas igual y verás que ahí las tendrás para el próximo año. Y quizá en lugares estratégicos que en el periodo invernal siguen adornando tu vivienda, ¿no?, haciendo alusión al periodo navideño.
Muy bien, maestro, muchas gracias por su colaboración, por sus recomendaciones. Y pues bueno, espero que pronto nos volvamos a escuchar, a volver a poner manos al jardín.
Te agradece. Tu comunicación muy amable.
Sí, muchas gracias, maestro. Tenemos un comentario para el maestro Luis Ramos. Adelante, Gonzalo.
Así es, Isela. Se acaba de comunicar hace un momento la señora Lupita Alejo, a quien le hacemos llegar un extensivo saludo. Y ella quiere compartir su sentir en relación con la despedida de esta sección que se ha tenido por algunos años. Ella comenta que es una sección en la cual pudo aprender muchas cosas y pues se le hace un poco triste que ya no la vayamos a escuchar. Agradece al maestro Luis Ramos por su participación y también por todos estos consejos que nos ha brindado en su sección Manos al Jardín, y también aprovecha para mandar un saludo al personal de la emisora y por supuesto al maestro Luis Ramos en lo que sigue emprendiendo.
Nos vamos a nuestro último corte de estación, regresamos.
Síguenos en Twitter, @XHUGC. Consulta nuestro sitio web de periodismo digital en www.radio.udg.mx/Colotlán.
Estamos de regreso en nuestro último bloque de Señal Informativa y se encuentra con nosotros la maestra Adriana García Romero, responsable del Centro de Emprendimiento e Innovación del CONORTE. Bienvenida, maestra.
Muchas gracias por la invitación. Buenos días para toda la audiencia.
¿Sí nos puede platicar qué es el Centro de Emprendimiento?
Sí, el nombre completo es Centro de Emprendimiento e Innovación y es parte de la generada por la... por el interés de la UDG para trabajar y motivar a la cultura del emprendimiento en los estudiantes y en la comunidad universitaria.
¿Qué actividades realiza este centro?
Mira, hay diferentes actividades de inicio. Te podemos comentar que nuestra intención es la formación continua en todos los aspectos y sobre todo pues la preparación y la enseñanza del emprendimiento en jóvenes de las diferentes ofertas educativas del centro universitario y pues obviamente también en su momento vincularlos a otros espacios para que puedan escalar sus negocios.
¿Cómo crees que, bueno, cuál es el impacto que genera que hay este centro aquí en la región norte, aquí en el CONORTE?
Yo creo que todas las regiones tendrían que tener un centro de emprendimiento, que es la línea que va siguiendo la universidad, fortalecer precisamente esas áreas de espacio que hay, ese sesgo, esa oportunidad que existe para generarles oportunidades laborales, para generarles habilidades y desarrollarles habilidades de directivas a todos los estudiantes. Cabe mencionar, pues, que bajo los contextos precisamente regionales se crean estos centros empresariales de desarrollo empresarial para la detección de esas áreas de oportunidad. Entonces reconocemos que en todo Jalisco y en toda la red universitaria se manejan diferentes contextos y se crean estos sitios específicamente en los centros para resolver o ayudar a resolver, a generar propuestas de solución mediante el emprendimiento, que obviamente también van a desencadenar un impulso al desarrollo económico desde las diferentes áreas o desde las diferentes zonas de trabajo.
Sí, sin lugar a dudas es importante, como mencionas, que en todos los centros existiera, en todas las regiones, este tipo de centros. Y pues sí, más que nada para impulsar pues la economía. Entonces, ¿qué respuesta han tenido por parte de la comunidad universitaria?
Mira, hemos tenido una respuesta muy curiosa. La gente quiere saber, los estudiantes quieren saber cómo los podemos ayudar, quieren saber cómo poder acercarse, quieren saber cómo registrarse a los programas de desarrollo. Y de verdad es que hemos estado muy contentos por la recepción que ha dado el área a todo el centro de educativo del CONORTE. Pero además, cabe mencionar que pues estamos en una etapa de inicio, estamos en una etapa de formulación, de diagnóstico, de trabajo para saber reconocer exactamente las necesidades y poderles encontrar la mejor metodología de aplicación. Que te comento que de entrada ha habido ya varias actividades de formación, hemos tenido ya algunos procesos de vinculación, lo cual es repentino, pero también adecuado porque ya se encuentran instituciones pendientes al trabajo que se desarrollaría en el centro de emprendimiento y sobre eso lo están encontrando como un punto de difusión para poder hacer llegar convocatorias desde varias aristas y entonces nuestro trabajo es precisamente encontrar a todos aquellos negocios, a todas aquellas ideas, a todos aquellos proyectos que permitan adaptarse a los requisitos de esas convocatorias. Ayudarlos precisamente en la gestión, en el trámite, en la incorporación y la participación a estas convocatorias y por lo tanto salir beneficiados. Te comento que tenemos un grupo que ha llegado pues la convocatoria al centro de emprendimiento, y dentro de ese lapso se gestionaron y se motivó a la participación a esa convocatoria. Hablaba de emprendimientos sociales, hablaba de artesanías regionales, y ellos fueron beneficiados por esta convocatoria. Se les entregó un monto de económico, se les entregó capacitación, y también están por ir a mostrar su trabajo a nivel estatal en una expo que realiza precisamente la convocatoria. Entonces, pues nos da mucho gusto que haya surgido de esa forma, porque también nos marca la pauta y nos marca ya una posibilidad de trabajo frente a instituciones, te digo, de cualquier tipo, en este caso de la de cultura, pero conforme a esa situación presentada, ya hemos trabajado también con otros vínculos.
Sí, es impresionante cómo, y pues es bueno que CUNORTE impulse este tipo de proyectos, porque pues en la región hay mucho que sacar, ¿no? Mucho
explotar. Claro que sí. Y pues obviamente también dentro de todas las aristas que maneja el emprendimiento es reconocerle que se han creado, que se vislumbran algunos espacios y algunos proyectos de emprendimiento social, que implica pues la vinculación comunitaria, que implica el apoyarse entre varios, que implican los beneficios también para varios. Entonces, dentro de ese aspecto también, aunque de inicio pudiéramos considerarlo que hay otras prioridades, también es importante mencionar pues cómo hemos notado esta parte de los diferentes tipos de emprendimiento y que se empiezan ya a notar en nuestras comunidades, ¿no? En nuestro entorno. Te comento pues que hay varias convocatorias, también ha habido ya un diplomado de emprendimiento en colaboración con FOJAL, y hemos tenido también una respuesta exitosa. Hubo más de 70 inscritos al diplomado. Se llevó de manera virtual, se ejecutaron temas acerca de ideación, de mercado, inclusive temas de formación de empresas, de cómo se pueden constituir de manera formal, y también pues la parte de las finanzas, la parte de administrar los recursos de manera eficiente para llevar a cabo pues bueno la mejor forma de negocios en el mercado.
Bueno, para acudir aquí al centro, no sé, mostrar un proyecto que tenga, por ejemplo, yo en puerta, ¿puedo acudir a la oficina o cuál es el proceso?
Sí, sin problema. Estamos recibiendo cualquier duda, cualquier petición, cualquier duda que se esté generando acerca de cómo acercarse precisamente al centro de emprendimiento. Ahí estamos en horario de atención de 9 de la mañana a 3 de la tarde, de 4 de la tarde a 7 de la tarde, y bueno, digamos que el proceso es de inicio reconocer su idea de negocio. Tenemos convocatorias que presentan y exponen ideas de negocios, y sobre de ello se les puede incorporar al programa de desarrollo empresarial, que consta de diferentes etapas y que pues los lleva en ese sentido a participar activamente tanto en la formación, que es el desarrollo de habilidades de emprendimiento, tanto hasta la asesoría, la consultoría especializada y por último la vinculación. Aunque te digo que ya algunos proyectos se han brincado hasta la vinculación, pero no queda de fuera la parte de la asesoría, específicamente con algunos que están manejando áreas de oportunidad importantes. Y comentarte también que el centro de emprendimiento también cuenta con la parte de formación docente, con maestros certificados en diferentes áreas de las empresas, sobre todo pues con una certificación de la SEP. Y es importante mencionar que estas convocatorias, tanto para docentes, son continuas, y esperamos contar cada vez con más consultores especializados en diferentes áreas y especializaciones.
Bueno, acerca de los proyectos de este centro, ¿tienes algunos que ya hayan surgido? ¿Algunos
sí,
nombres?
Hay varios. Mira, por ejemplo, está Artesanías Tihuecame, que es la que es un grupo wixárika que presenta trabajos con técnicas innovadoras. en artesanía wixárika. Y este equipo se vinculó precisamente a un grupo de formación comunitaria, en donde además de generar ellos sus productos como empresa, invitan a participar a compañeros de su comunidad a trabajar para ellos y generando pues las oportunidades de crecimiento también para los suyos, ¿no? Sabemos pues que son tradiciones, que son culturas, que son técnicas arraigadas, aprendidas desde casa, y entonces se encuentran en una parte de emprendimiento, o más bien en el emprendimiento, un área de oportunidad que les brinda diferentes oportunidades. Entonces, esa fue la intención de considerarlos a ellos, en el sentido de que de las oportunidades que tienen para brindarles también mejores y más oportunidades a todos los suyos. Esa es una. Tenemos otros proyectos también que se han trabajado en cooperativas. Y justo recién la semana pasada nos acaban de notificar la aceptación para un plan de trabajo en un NODES, que los NODES son también grupos de trabajo en alianzas con presidencia municipal, con entidades o instituciones de educación superior, y también estamos ya en una formulación de plan de trabajo junto con asociaciones talabarteras. Entonces, pues bueno, nos llena de orgullo esta parte, porque hemos tenido muy buena respuesta, hemos tenido un activismo muy importante, sobre todo de los estudiantes, un interés muy importante por parte de ellos para trabajar e incorporarse en actividades del Centro de Emprendimiento.
¿Ustedes hasta qué momento van de la mano con los emprendedores? ¿Hasta terminan su proyecto, entonces todas están con ellos?
Mira, este es un proceso desde la ideación, desde el cómo querer ser emprendedores y con qué ser emprendedores, la parte pues de motivarlos a echarse en marcha, a poner su plan de trabajo ya en marcha, y luego también en la parte ya en marcha que digamos oportunidades o que con qué situaciones se están presentando ya en el mercado. La parte de la vinculación, te digo, es la parte en donde los podemos canalizar a diferentes instituciones de crecimiento, y hasta ahí es donde nos quedamos. Hasta ahí es el programa de desarrollo. Cabe mencionar que para que lleguen a ese espacio, pues hay que pasar por diferentes requisitos, por diferentes exposiciones, incluso por diferentes pues consultorías para poderse desarrollar de manera adecuada.
Okay. Y bueno, maestra, para finalizar, pues nos puede hacer la invitación a las personas que estén interesadas, a dónde acudir, nuevamente a reiterar esta
invitación. Sí, claro que sí. Van a ser todos bienvenidos, tanto comunidad docente, tanto comunidad, inclusive hemos tenido ya algunos contactos al exterior de la universidad, que te comento que eso también, pues bueno, cambia, o más bien llena de expectativas todo lo que se puede generar en este espacio. Nuestros horarios de atención son del 9 de la mañana a 3 de la tarde, de 4 de la tarde a 7 de la noche, y estamos frente a la biblioteca en el Centro Universitario del Norte, con formación continua, webinars, diplomados y diferentes convocatorias de exposición de ideas y de negocios.
Okay. Muchas gracias, maestra, por la información, y pues espero y esta información, esta plática tenga alcance para la red universitaria y para el municipio.
Sí, a invitar también a los docentes a acercarse a las instalaciones. Tenemos varias actividades para sus grupos, diseño de modelos de negocio, formación de ideas, etcétera, etcétera.
Muchas gracias, maestra. Y bueno, hasta aquí Señal Informativa Colotlán en su emisión matutina. Yo soy Isela Gamboa y me despido a nombre de Pati López, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Dolores Hernández. Que tengan muy buen día.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.